Y desde la psicología vamos a llamar la atención hoy sobre algo que, aunque es absolutamente cotidiano, es también uno de los fenómenos más asombrosos de la experiencia humana. Nos referimos al color, a la percepción del color. Los colores juegan un papel vital en el mundo en que vivimos. Son una fuente de información valiosísima e insustituible sobre todo lo que nos rodea. Cargados de simbolismos, de significados, nos provocan respuestas, reacciones, influyen en nuestros sentimientos y en nuestras conductas. Es un fenómeno multidisciplinar por el que se interesan ciencias como la fisiología, la psicología, la química, la física. También exploran, investigan y utilizan el color para diferentes fines, el arte, la filosofía, la publicidad, el marketing. Tantas disciplinas interesadas por el color nos da idea de su complejidad. Es difícil acotar algunas de las muchas cuestiones que se plantean acerca del color. Nosotros lo vamos a intentar, vamos a introducirnos en el color desde el punto de vista psicológico con la ayuda de los tres especialistas que les presentamos de inmediato. En psicología hoy vamos a tratar del color como fenómeno psicológico a propuesta de la profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Prado Rivero. Buenas tardes, Prado.
Hola, buenas tardes.
A Prado le acompañan dos invitados más. Se trata de Montserrat Conde Pastor, doctora en psicología, especialista en publicidad. Buenas tardes, Montserrat, y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Y Vidal Alcázar Escudero, profesor titular de dibujo artístico e imagen. Buenas tardes, Vidal.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a ver si nos introducimos en este fenómeno fascinante que es el color. Y hemos dicho que vamos a hablar del color como fenómeno psicológico. Y eso ya pues nos introduce una duda, Prado. Entonces, ¿el color no es un fenómeno físico?
Vamos a ver, aunque el color pues impregna nuestra vida y con frecuencia lo solemos utilizar para describir diferentes aspectos de la misma, en nuestro lenguaje cotidiano decimos muchas veces, pues lo veo todo de color de rosa, se puso morado, enrojeció de ira, tiene un humor negro o lleva una vida gris. El hecho en sí es que el color en sí mismo no es ninguna característica física de la estimulación.
Entonces, ¿qué es?
Bueno, desde el punto de vista de la psicología, podríamos decir que el color es la percepción subjetiva producida por las diferentes longitudes de onda de la luz, que sí son fenómenos físicos.
Vidal Alcázar, ¿podrías explicarnos un poquito más esto que acaba de decir Prado?
Sí, vamos a ver. Para que la experiencia del color se realice, se necesita, en primer lugar, la existencia de la luz, que es un haz de radiaciones de diferentes longitudes de onda. Y en segundo lugar, es preciso que este haz actúe sobre la retina y sea recibido por el cerebro. Por lo tanto, el color está totalmente asociado a la luz. No obstante, hay que tener en cuenta que no toda la gama de radiaciones electromagnéticas de que se compone la luz es perceptible por el ojo humano.
Entonces, ¿cuál es la parte visible de esa gama de radiaciones a la que hacéis referencia, Vidal?
Bueno, esta gama de radiaciones que es capaz de percibir el ojo humano se le denomina el espectro visible. El espectro visible fue demostrado por primera vez por Newton. Esto fue a mediados del siglo XIX. Hasta ese momento existía la creencia de que el color era una propiedad intrínseca de los cuerpos y que por lo tanto era independiente de la luz. El experimento de Newton fue el siguiente. Él hizo pasar un haz de luz blanca a través de un prisma de cristal. El efecto que se produce es que la luz, al atravesar el prisma, se dispersa en una banda que está compuesta por 7 colores. Estos colores son, si los ordenamos, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta. Estos son los colores que también vemos en el arco iris, porque las gotas de agua hacen el mismo efecto que el prisma. El orden de estos colores está en función de su longitud de onda. Las longitudes de onda mayores se corresponden con el rojo y van disminuyendo a medida que nos acercamos al violeta.
Prado Rivero, has dicho antes que la percepción del color es una experiencia subjetiva, una percepción subjetiva. Entonces, bueno, pues no todos vemos los colores de igual manera. De alguna forma interpretamos un mismo color, cada uno lo vemos de forma diferente, ¿no es así?
Sí, vamos a ver. Bueno, lo primero que me gustaría aclarar es que el color, lo que nosotros llamamos color, realmente responde a una de las propiedades del color como fenómeno psicológico, porque el color como fenómeno psicológico tiene tres propiedades, que son, digamos, las que van a definir lo que es un color. Esas propiedades son el matiz, el brillo y la saturación. El matiz, que es una propiedad fundamental, se define como la gama que va del rojo al violeta, en función, como acaba de comentar Vidal, de la mayor o menor longitud de onda. Sería, pues, de mayor longitud de onda del rojo al menor, que sería hacia el azul. Normalmente, cuando hablamos en lenguaje cotidiano de color azul, color amarillo, lo que estamos hablando realmente, o a lo que nos estamos refiriendo realmente, no es al matiz del color. La saturación, en cambio, corresponde a la percepción subjetiva de la nitidez o de la pureza del color. Es decir, aunque determinadas longitudes de onda implican colores distintos, se pueden también conseguir los colores con mezclas de diferentes longitudes de onda. ¿Qué sucederá? Pues sucederá en ese caso que un color que haya resultado de una mayor mezcla será menos puro que un color que provenga de una luz monocromática. Entonces, en este caso se habla de que es menos puro o más puro en el último de los casos. Y la última de las propiedades del color como fenómeno psicológico es el brillo, y generalmente suele definirse como la cantidad de blanco que tiene un color. Entonces, en este sentido, pues iría desde el blanco puro al negro, lógicamente incluyendo en medio la gama de los grises. Me gustaría señalar que el brillo se relaciona con la iluminación, pues un papel blanco, conforme va disminuyendo la iluminación, tiende a percibirse cada vez más gris, aunque lógicamente en relación con ello hay que tener en cuenta que pueden influir otras muchas variables, como por ejemplo hay que considerar la adaptación del ojo a la cantidad de luz que hay en el ambiente, y no solamente en el ambiente, sino también al brillo del entorno circundante y de los otros objetos que se encuentran en la escena perceptual.
Montserrat Conde, estas propiedades de las que habéis hablado, matiz, brillo y saturación, ¿son invariables o varían según algún factor externo?
Sí, efectivamente varían en función de los factores externos. Un mismo color, por ejemplo, puede evocar innumerables lecturas en función, por ejemplo, también de los colores que le rodeen. Hay que aprender, por tanto, a desarrollar la capacidad de observación a través de la experiencia. Es decir, hay que aprender a observar y a mirar. Esto se hace, obviamente, con entrenamiento. Para empezar a estudiar cómo engaña el color y cómo sacar partido de este hecho, es necesario realizar una serie de ejercicios, generalmente son ejercicios de interacción, y partiendo de la experiencia, llegar a entender por qué los colores muestran matices y brillos diferentes, dependiendo, entre otros factores, del fondo sobre el que se encuentren. Suele hacerse como ejercicio práctico, esto lo puede hacer cualquiera, colocar dos rectángulos pequeños del mismo color sobre grandes fondos de distintos colores. De esta forma se comprueba cómo se ve afectado el matiz y el brillo en función del fondo.
Bueno, acabas de hablar, Montserrat, de engaño, que los colores nos inducen a engaño. ¿Podríais concretar un poco más por qué y en qué otras circunstancias los colores nos engañan?
Sí, efectivamente los colores nos engañan. Para comprender este hecho de que percibimos los colores de manera distinta a como son en realidad, si consiguiéramos aislarlos, claro, hay que tener presente que las terminaciones nerviosas de la retina, en concreto los conos de la retina, están preparados para percibir los tres colores primarios de los que se compone la luz: el rojo, el verde y el azul violáceo. Cuando alguno de estos colores satura la retina, se da un fenómeno denominado contraste sucesivo, que también se conoce como imagen persistente. Esto podríamos comprobarlo si miramos un color durante un periodo de tiempo determinado, que aproximadamente es un minuto, y a continuación centramos la mirada sobre una superficie blanca. En este caso, lo que ocurre es que sobre ella visualizamos el color que presenta la máxima oposición respecto del anterior. Esto es el color complementario del anterior.
Quizá podríamos verlo todo esto mejor con un ejemplo.
Vale, sí.
Y nunca mejor dicho,
sí, sí.
De verlo mejor.
Sí, lo ideal sería verlo. Si nosotros nos ponemos delante un color determinado, por ejemplo, el rojo, y lo miramos fijamente durante un tiempo, ocurre lo siguiente. Los receptores de color de la retina se saturan de esa luz roja. De repente, cambiamos la mirada sobre una superficie blanca. Esta superficie blanca está compuesta por tres colores, el rojo magenta, el amarillo y el azul cian. Debido a la fatiga que hemos creado hacia el rojo, solo se producirá la mezcla entre amarillo y azul. Es decir, veremos en la superficie blanca el color verde, que es justo el color complementario del rojo.
Vidal, sabemos que bueno, hay dos formas de trabajar con el color, una partiendo de la luz y otra del color materia. ¿Podrías explicarnos cuál es la diferencia entre estas dos formas?
Bueno, sí. Vamos a ver, el color luz es aquel que se produce a partir de determinadas fuentes luminosas. Estas fuentes emiten luces de distintas longitudes de onda y son luces coloreadas. Para trabajar con este color luz se necesitan tres luces primarias. Si tenemos esas tres luces, se pueden producir el resto de los colores. Estas tres luces son la luz roja, la luz verde y la luz azul violáceo. Cuando sumamos las tres luces, se produce la luz blanca. Este sistema es el que se utiliza principalmente en televisión y vídeo. Lo puede comprobar cualquier persona si mira con una lupa a la pantalla de un televisor, con lo cual va a haber tres luces en forma de puntitos coloreados. Por otro lado, el color materia, que también se llama color pigmento, es aquel que se manifiesta en determinadas sustancias naturales o artificiales, que tienen la propiedad de absorber y reflejar determinadas radiaciones. Estas radiaciones que reflejan son las que vemos como color. Los tres colores primarios necesarios para la obtención del resto de colores son el amarillo, el rojo magenta y el azul cian. El color materia se utiliza en todo lo relacionado con la pintura y el diseño, también en los filtros utilizados en fotografía y en determinadas técnicas de impresión de imagen.
Entonces, Prado, en relación al color luz, ¿podría decirse que según sea de día que hay más luz o de noche que hay menos, somos más o menos sensibles a determinados colores?
Pues sí, efectivamente, por el día somos más sensibles a la luz amarillo verdosa, mientras que por la noche lo somos más bien a la luz verde azulada, existiendo lógicamente una disminución en la percepción de los colores de más intensidad de longitud de onda a menos, hasta que llega un momento en que hay una gama de intensidad luminosa que permite percibir pero sin color, y que en psicología se denomina intervalo acromático. Es decir, o sea, a medida que va transcurriendo el día, va también disminuyendo la iluminación. Y a medida que ocurre eso, van perdiéndose, por decirlo de alguna manera, los diversos matices del color. Quizá, a lo mejor, el dicho popular, por la noche todos los gatos son pardos, está basado en esta observación.
Vamos a hacer aquí un pequeño alto en el camino para recordar que estamos en Radio 3, en el tiempo educativo y cultural de la UNED. el color es el gran protagonista de Psicología Hoy, el espacio que escuchan en estos momentos. Y muchas cosas estamos descubriendo acerca de su naturaleza, de la forma en que percibimos los colores, toda una experiencia que nos están ayudando a apreciar hoy las tres personas que nos acompañan. Prado Rivero, profesora del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED, Montserrat Conde, psicóloga también y especialista en publicidad, y Vidal Alcázar, profesor de dibujo artístico e imagen. Otras cuestiones muy atractivas también acerca del color y en las que nos vamos a detener ahora son su relación con la personalidad, los cambios fisiológicos que provocan determinados colores o su simbolismo y significado según las diferentes culturas. Empecemos, Montserrat, por la personalidad. ¿Qué relaciones hay entre formas de ser y color?
Bueno, precisamente en este sentido, en concreto un psicólogo, el psicólogo Rochard, administrando este test, el test de Rochard, que lleva su nombre, llegó a la conclusión, observando lo que ocurría al administrar el test y pasando las tarjetas que lo componen, llegó a la conclusión de que aquellos sujetos que presentaban un carácter alegre y extrovertido tendían a responder más ante aquellas tarjetas que tenían color, mientras que aquellos otros que presentaban un carácter más reprimido y más introvertido reaccionaban, sin embargo, más ante la forma. En este sentido, parece que esta diferencia de reacción, bien ante el color o bien ante la forma, sí corresponde efectivamente a una diferencia de personalidad.
¿Y qué investigaciones hay en este sentido, Prado?
Bueno, en realidad hay que decir que las investigaciones que se han realizado sobre la influencia o sobre el poder del color, pues han sido investigaciones que se han relacionado más con aspectos fisiológicos, más que con aspectos de personalidad. Por ejemplo, pues en este sentido cabría señalar un estudio reciente llevado a cabo en la Universidad de California, en el cual, bueno, pues utilizaron luces rojas, azules y blancas que eran transmitidas en una pantalla difusora translúcida, y se midieron la presión sanguínea, la sudoración de las palmas de las manos, el ritmo respiratorio y cardíaco, la actividad muscular, la frecuencia del parpadeo y además las ondas cerebrales. Se obtuvo, en general, que la luz roja aumentaba la presión arterial, aumentaba la sudoración, el ritmo respiratorio y la frecuencia del parpadeo. Y lo más curioso es que se obtuvo también que estas mismas variables, que eran aumentadas por la presencia de la luz roja, disminuían con la presencia de luz azul. Y vamos, en líneas generales se concluyó afirmando que, bueno, pues que psicológicamente el azul producía una mayor sensación de tranquilidad, de bienestar, mientras que el rojo era todo lo contrario, activaba y provocaba nerviosismo y tensión.
Bueno, todos estos son hechos experimentalmente comprobados, pero también a los colores se les atribuye una serie de símbolos, de propiedades, de significados que varían y dependen de las diferentes culturas, ¿no es así, Montserrat?
Sí, depende no solo de la cultura, sino también, o influye desde el punto de vista de la cultura y también emocionalmente. En lo que respecta al primer punto, es decir, desde el punto de vista de la cultura, hay toda una simbología, un simbolismo del color que depende precisamente de eso, de la cultura y del contexto. Por ejemplo, el color negro es un color que en el arte egipcio ha venido simbolizando el renacimiento, la resurrección, mientras que por el contrario, en otro tipo de cultura, como por ejemplo la cultura cristiana, y esto se ve plasmado perfectamente en la pintura, evoca otro tipo de circunstancias o de situación, como por ejemplo tristeza, desolación y muerte. Y por ejemplo, el color blanco, por otro lado, en nuestra sociedad es un símbolo de pureza que se utiliza generalmente en los vestidos de las novias, en los vestidos de primera comunión, en las batas de médicos y sanitarios en general, etcétera. Sin embargo, en la China ese mismo color, el color blanco, es símbolo de luto y de dolor, por el contrario.
O sea, se puede decir que el color también puede ser un lenguaje universal, que hay unos determinados códigos o símbolos que son iguales en todo el mundo.
Sí, efectivamente. Y como ya he dicho, no solo desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista emocional. Los colores, además de aportarnos mucho tipo de información, multitud de información sobre los distintos objetos, tienen además la peculiaridad de influir, como ya he dicho, sobre nuestras emociones y también, incluso en ocasiones, sobre nuestras conductas. Si tenemos, por ejemplo, en cuenta determinadas tradiciones artísticas, como por ejemplo la India, la China o la musulmana, podemos observar la existencia de un acuerdo general en cuanto a la influencia que ejercen determinados colores sobre las personas. Por ejemplo, podríamos decir que los amarillos están estrechamente relacionados con la luz solar, evocando en la mayor parte de la gente sensación de buen humor, confianza, alegría, etcétera, etcétera, ¿no? Esta sensación, por ejemplo, queda muy bien reflejada, pienso yo, en la obra de Van Gogh, en la cual se utilizan precisamente estos tonos de amarillo. Sin embargo, el rojo, los rojos en general, están relacionados con componentes de mucha más fuerza, de pasión, violencia, etcétera. Hay estudios en este sentido, que también ha comentado Prado, que demuestran que la simple contemplación de un rojo intenso, de una superficie amplia de este color, puede alterar algunas variables fisiológicas, como por ejemplo la frecuencia cardíaca y otras muchas, ¿no? Aumentándola naturalmente. Todos podemos imaginarnos lo que podría suponer entrar en el salón de nuestra casa y encontrarlo completamente pintado de rojo. La sensación, desde luego, no sería muy agradable. Por otro lado, el color azul, por el contrario, es un color, el color que podríamos decir el color del cielo, el color del mar, que evoca generalmente justo lo contrario, una sensación de espacio, de lejanía. En publicidad, por ejemplo, el color azul se utiliza mucho para simbolizar limpieza y frescura, incluso en algunos casos esbeltez, por lo que se asocia, por ejemplo, en alimentación a productos bajos en calorías, como por ejemplo los envases de leche desnatada, los yogures, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al verde, es un color de la naturaleza, el color que todos vemos continuamente en la naturaleza, y se vincula pues también a una situación cómoda, de alegría, felicidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, perdona.
Sí, no. Bueno, ya, en términos generales, simplemente ya para finalizar, decir que, en general, los colores cálidos como el amarillo, el naranja o el rojo están cargados de energía, mientras que los colores fríos como azules y púrpura evocan en los sujetos una sensación de tranquilidad y de estados de relajación, ¿no?
Y, Montserrat Conde, en todas estas influencias y relaciones entre el color y los estados emocionales que provoca, ¿se basa entonces la llamada terapia cromática?
Sí, efectivamente la terapia cromática está basada y fundamentada en el uso del color, o bien generalmente el color materia como, o el color luz, como ha comentado Vidal anteriormente, o bien con focos de luces, o bien induciendo determinados estados en función de colores que se ponen en las paredes, con pantallas de ordenador, etcétera, pero generalmente este tipo de terapia cromática también está asociada a otro tipo de técnicas, como pueden ser técnicas respiratorias, etcétera, etcétera, que se hace de forma simultánea, a la vez asociado a determinados colores que, como ya he comentado, pues es obvio que se utilizan colores que ya se ha demostrado que inducen estados más bien de relajación que estados de estrés. Nunca se puede hacer una terapia cromática con un color rojo, que resulta muy agresivo y que no produce en absoluto este estado, ¿no? De todas formas, sobre las terapias de relajación tampoco sí que hay, se puede hablar mucho y se puede comentar muchas cosas, pero estudios experimentales como tal al respecto no hay demasiados, ¿eh?
Muy bien, pues aquí lo tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo. Solamente agradeceros a los tres, a Prado Rivero, a Montserrat Conde y a Vidal Alcázar, vuestra presencia hoy aquí.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Vale, muchas gracias.
Por nuestra parte nada más, el domingo que viene les vamos a dar información sobre los diferentes cursos de verano que va a organizar la Facultad de Psicología de la UNED. En total van a ser 11 cursos que se van a celebrar en distintas fechas del mes de julio y sobre los que les hablaremos el próximo domingo a partir, como siempre, de las 8 menos cuarto de la tarde, 7 menos cuarto en Canarias, en Psicología Hoy. Muchas gracias y hasta entonces.